El estudio número 38 de la carta de Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 5 y quisiera empezar en el versículo 12. Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los Romanos, los primeros tres capítulos nos hablan acerca de la condenación. Es una condición generalizada. La condenación que ha visitado a toda la raza humana. O sea, el hombre delante de un Dios justo y santo está condenado. Esa era nuestra condición anterior. Y cuando leemos Romanos capítulos 3, 4 y 5, nosotros hemos aprendido acerca de la justificación. La justificación, o sea, nosotros pecadores somos declarados justos delante de Dios. Algo que muchos no han logrado comprender todavía. Ese antagonismo teológico dentro de los paradigmas de lo que se refiere a nuestra condición delante del Dios que es santo y justo. Pero nosotros hemos sido declarados justos, no por nuestros propios méritos, sino por la obra completa, la obra poderosa que se llevó a cabo en la cruz por Cristo el Señor, y de acuerdo con las riquezas de la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un don que no merecíamos, pero Dios es tan rico. Hay un versículo que en algunas ocasiones hemos oído, que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces somos declarados justos delante de Dios, y eso es un proceso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica en los capítulos 3, 4 y 5 de la carta a los Romanos. Ahora, cuando llegamos al texto que nosotros dimos lectura en el comienzo de esta noche, nosotros tenemos una comparación y un contraste en cuanto a la condenación y la justificación. Hay palabras que son muy interesantes, y aquellos que anhelan conocer más profundamente la palabra de Dios necesitan poner atención a ciertas expresiones. Hablemos, por ejemplo, sobre la comparación. Hay expresiones que son así como, así también. Eso es una comparación que encontramos dentro de la palabra de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 5, el versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y el versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estamos hablando de comparación. Ahora pongamos atención a palabras que expresan contraste. no como. No quiere decir que dejo de comer. Es una expresión que contrasta. Debemos pues de entender esas cosas. En Romanos 5, versículos 15 y 16, la Escritura dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Todavía dentro de esa comparación y ese contraste, hay una otra expresión que podemos subrayar, que es mucho más. Romanos 5, versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ciertamente, versículos que estoy citando y otra vez citándolos, pero tiene una razón para que ustedes puedan asimilar con una percepción más amplia, más profunda, lo que estamos tratando de compartir con ustedes. El versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y hay el versículo 20 que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y antes de proseguir, yo quisiera explicar una expresión que está aquí, que muchos no han logrado todavía comprender, aún predicadores. El versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No quiere decir que la ley provocó que la gente pecara más. Esa expresión netamente teológica y con una connotación profundamente judía significa: la abundancia del pecado es a través de la ley, o sea, del espejo. Nosotros podemos compararnos con el Dios Santo y ver cuán miserables, cuán sucios, cuán pecadores somos nosotros. Solamente delante de la ley nosotros nos recapacitamos a comprender cuán carentes y necesitados somos de la misericordia de Dios. Ahora, dentro de esa comparación y el contraste, nosotros vemos dos hombres, Adán y Cristo. Dos actos: el acto de desobediencia de Adán al comer del fruto prohibido, Génesis capítulo 3, versículo 6, Génesis capítulo 3, versículo 6, la Escritura dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, estamos comparando y contrastando dos actos: la desobediencia de Adán al comer el fruto prohibido y el acto de obediencia de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. La Escritura dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y de regreso a Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hemos visto a dos hombres, dos actos. Ahora consideremos a dos resultados. Por lo que hizo Adán, el resultado fue muerte, juicio, condenación. Y por lo que hizo Cristo, el resultado fue vida, justicia y gracia. Entonces, Adán y Cristo son seres representativos. El incrédulo está representado solamente en Adán. Y en Adán todos perecieron. En Adán todos mueren. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocimos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Al reconocer que en Cristo solamente hay medicina, sanidad espiritual, perdón, salvación, limpieza, entonces nosotros tenemos a Cristo como un representativo. Y Él nos garantiza a través de su palabra que ya no hay condenación para todo aquel que cree. Pues ha pasado de muerte, en Adán todos mueren, ha pasado de muerte a vida. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hermanos, es una carta que yo considero preciosa. Y a veces quisiera detenerme más, pero como quiero que sigan regresando, no entro intensamente en los meollos esenciales de cada palabra. Entonces, es muy importante que nosotros contrastemos nuestra historia con Adán y nuestra historia con Cristo. Cuando tomamos esas historias en cuenta, nosotros entonces somos agradecidos. La Biblia dice, en todo dad gracias. Nosotros reconocemos que fue la misericordia del Señor la que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Y saben qué? En el momento en que Adán pecó, usted y yo estábamos allí. Y alguien preguntará, vaya pastor, ahora el brasileño se volvió loco. ¿Cómo que estábamos ahí? Hermanos, somos descendientes de él. Estábamos en sus lomos. Porque a través de las generaciones fue pasando la savia de vida que estaba en Adán y con ella el pecado, la muerte, a toda la descendencia adámica. ¿Y saben qué más? En el instante en que Cristo murió en la cruz del Calvario, usted y yo estábamos ahí. Representados en nuestros pecados, representados en nuestra necesidad, representado en nuestro dolor, representado en nuestro clamor. Y cuando Él expiró y después fue llevado a la tumba y al tercer día se levantó con poder y gloria y majestad, nosotros nos levantamos con Él. Esa es la gran victoria que el Señor nos ha otorgado. Entonces necesitamos ubicarnos. Y la razón por qué el cristianismo, entre comillas, va de mal en peor, es porque la gente no se ha ubicado todavía. Yo creo que la mejor ilustración sería decirles que imaginen por un instante la condición de un ciego en medio a un tiroteo, ¿no? Las balas para allá y para acá, los cañones, los gritos y la gente peleándose a muerte, y el pobre ciego no sabe si va o si viene, qué está pasando, cómo librarse de ese conflicto. Y así están muchos llamados cristianos en un mundo de alboroto, de confusión, de persecución, de aflicción, pero se sienten perdidos. ¿Por qué? Porque no están ubicados. Aquellos que navegan en la noche siempre tratan de ubicarse en el medio del mar, donde no hay un punto de referencia. Ellos tratan de ubicarse a través de las estrellas. Y en la mayoría de las veces, el faro que brilla en el puerto para que el piloto pueda llevar su nave y encontrar la seguridad que necesita y salir del mar. Y nosotros como cristianos estamos también dentro del agua, navegando. Y necesitamos pues referencias, y esas son las referencias. La Biblia es un faro resplandeciente que nos ayuda a discernir, a ubicarnos, para que, como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Él tenía convicciones inmovibles. ¿Por qué? Porque la referencia era sólida. El punto principal de lo que nosotros estamos desarrollando esta noche es el triunfo de la gracia. El triunfo de la gracia de Dios sobre el pecado, sobre el enemigo de nuestras almas. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La frase clave aquí, otra referencia, la frase clave aquí es mucho más. Mucho más. Y eso ya hemos citado en Romanos 5:15, Romanos 5:17, Romanos 5:20. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que lo que hizo Adán fue significativo para nosotros, causándonos la muerte espiritual, entonces lo que hizo Cristo en la cruz fue mucho más significativo. Y podemos decir, ¿cuánto más significativo e importante es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Porque lo que Él hizo superó, sobrepasó y en mucho lo que hizo Adán en el jardín del Edén. Ahora, yo quisiera subrayar algo aquí que considero de gran importancia. Hay muchos teólogos, que yo a veces no los llamo de teólogos, sino teólogos, porque ellos se inventan doctrinas de hombres. Y hay muchas iglesias llamadas evangélicas que han desarrollado una doctrina llamada universalismo. Y de acuerdo con el universalismo, y ellos se basan en Romanos 5, 18 y 19, que dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ellos enseñan que finalmente todos los hombres se salvarán. Pero hermanos, la palabra de Dios no dice que todos los hombres se salvarán. Hay una condición que legalmente se llama la condición sine qua non. ¿Ya han oído esa expresión algunas veces? Una condición sine qua non quiere decir que si ella no está presente, no pasa nada. No hay recurso. Entonces la condición sine qua non para la salvación no es solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él hizo. Él hizo algo precioso, pero la Biblia dice que es una dádiva. Si esta noche yo llamara al hermano Godina y le dijera, hermano, he aquí una pluma para usted, es suya. Yo le estoy ofreciendo una pluma, pero mientras él no la recoja, él no puede decir que es suya. Él no la puede usar, no puede disfrutar de esa pluma bonita que traigo aquí en la mano. De igual manera, el Señor, a través de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, yo prefiero la traducción, no perezca, mas tenga la vida eterna. Entonces, hay una condición sine qua non, la fe. Veamos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 17. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 17, que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la condición sine qua non. Entonces, la clave en ese punto que estamos subrayando se encuentra en Romanos 5, 17, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La clave entonces, ¿cuál es? Recibir la pluma para el hermano Godina. Él tiene que recibirla, él tiene que clamarla, él tiene que presentarse. Y aquí cabe otra ilustración que algunos podrán identificar. El presidente Reagan, considerando la multitud de personas indocumentadas en este país que anhelaban trabajar y permanecer aquí, decretó un acto de amnistía. Y la condición sine qua non era que uno se presentara a las autoridades evidenciando su ilegalidad. O sea, al presentarse uno, uno estaba diciendo, yo estoy aquí ilegalmente y quiero el perdón. La palabra amnistía quiere decir olvido, perdón. Pero muchos no creyeron, muchos tuvieron miedo de que serían deportados y no aprovecharon la amnistía y todavía hoy están sin su documentación legal en los Estados Unidos. Así también es la obra del Señor. Él nos ha obsequiado. La dádiva de Dios es vida eterna. Pero tenemos que recibir. Es importante recibir. Y después, bien,